En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 8 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Menudo batacazo el del Barcelona en Anfield. Se llevó un rotundo 4-0 que vuelve a dejarle fuera de la Liga de Campeones. El mayor ridículo de la historia, titula el diario Sport. Cae de manera imperdonable, añade. Sonrojo, titula Mundo Deportivo. Un Barça sin alma vive una debacle en Anfield, añade también. Mientras tanto, Anfield disfruta de un momento único, de una remontada increíble. Así lo vivían en la televisión inglesa nada más acabar el encuentro. El Liverpool es pues el primero de los dos finalistas de esta Liga de Campeones. Repite final tras la que perdió el año pasado contra el Real Madrid. Anfield cantaba a pleno pulmón con todos los jugadores Reds abrazados sobre el césped. Algunos, como Milner, no podían reprimir las lágrimas. La derrota puede dejar víctimas entre los culés. La goleada y el modo en que se produjo han causado un gran malestar en la directiva y en la afición. Luis Suárez asumía el palo y no se explicaba lo sucedido en el último gol.
No fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro público que nos apoya durante todo el año, pedirle perdón. No puede ser de que te marquen, estamos en el Barcelona y que en un minuto te marquen dos goles y después en el cuarto gol parecíamos juveniles. Creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica, ser consciente de todas las críticas que nos van a llover ahora y responder ante todo eso.
A esta hora, la 1:06, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El batacazo del Barcelona tiene ya sus primeros señalados, Diego García.
Absoluta decepción en el barcelonismo, donde se pone en duda y bajo sospecha la continuidad del técnico Ernesto Valverde, recientemente renovado por segundo año consecutivo en Liga de Campeones. Un equipo rival le da la vuelta a una eliminatoria que el Barcelona tenía completamente encarrilada. Los principales señalados son el técnico Ernesto Valverde, la estrella del equipo y supuestamente el mejor jugador del mundo, Leo Messi, y sobre todo un futbolista que costó 160 millones, Philippe Coutinho, y que tiene una cláusula de 400 millones, jugador que ya está en el mercado.
Coutinho, hoy recordad que se juega la otra semifinal entre Tottenham y Ajax. En el Real Madrid, Zidane ha comunicado ya a algunos de sus jugadores más cuestionados esta temporada que sí cuenta con ellos, Carlos Rodríguez.
Dos futbolistas que, por ejemplo, para Solari no contaban prácticamente nada en el caso de Marcelo y Marco Asensio, que tienen la confianza de su entrenador y saben que cuenta con ellos de cara a la próxima temporada. Mientras, se sigue atentos a los posibles refuerzos. Esta noche juega Eriksen en ese Tottenham-Ajax, del que estará muy pendientes en Concha Espina. Ayer Pochettino fue preguntado por el interés del Real Madrid, pero el técnico de los Spurs no quiso entrar en el asunto. En lo deportivo, el equipo sigue preparando el partido del domingo en San Sebastián, en el que previsiblemente volverá Benzema.
En el Atlético os hablaremos del interés del Nápoles por Diego Costa y charlaremos con un mítico central rojiblanco, Miguel Ángel Ruiz, sobre el adiós de Godín. Fuera del fútbol, en tenis, hoy debuta Rafa Nadal en la Caja Mágica. Andrés Luque.
Nadal comienza esta tarde a partir de las 4 su andadura en Madrid y lo hará en la pista central contra el joven canadiense Félix Auger alias Sima. Además, esta noche David Ferrer, que ayer ganó a Bautista, podría jugar el último partido de su carrera contra Alexander Zverev, vigente campeón del torneo. Esta tarde también juega Verdasco contra el ruso Khachanov. Y la jornada de ayer, Djokovic y Federer debutaron con victoria y los españoles Albert Ramos y Sara Sorribes cayeron eliminados.
En baloncesto esta semana tenemos doble ración liguera. Mañana juegan los nuestros. Fuenlabrada visita Unicaja y Estudiantes tiene derbi contra el Real Madrid. Magariños, Nacho Colado.
No hay mejor equipo para motivarse que el eterno rival. El Real Madrid será la primera de las cuatro finales que le quedan al Estudiantes para evitar el descenso que le acecha de manera peligrosa. Para esa primera final de mañana, el club estudiantil vive hoy su media day, en el que podremos pulsar cómo están los ánimos de los jugadores para este final de temporada. Hoy también se ha anunciado la renovación del patrocinio de Telefónica con el club estudiantil hasta el 2021.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, de lunes a viernes, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos de la tarde. La gran noticia del día es sin duda la eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones o la presencia del Liverpool en la final, como queráis, el próximo 1 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Hoy se juega la otra semifinal entre Ajax y Tottenham en Ámsterdam, con ventaja de los holandeses por 1-0. ¿Cómo se está digiriendo la derrota, la eliminación por segundo año consecutivo con una goleada tan escandalosa como la de ayer en Barcelona? Comunicamos con Catalunya Radio con nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, leemos la prensa, leemos en el diario Sport el mayor ridículo de la historia en el mundo deportivo sonrojo y se habla de los primeros señalados. ¿Tú crees que Valverde queda muy tocado después de lo de ayer, que incluso después de haber renovado podría no seguir la próxima temporada?
Sí, sí, es obvio que la figura de Ernesto Valverde está en el punto de mira y no sé si para tomar decisiones de manera inmediata. Lo que sí es seguro que con el resultado de ayer, primero, queda debilitado y segundo, la final de la Copa del Rey contra Valencia adquiere una dimensión especial, porque una cosa es plantar de final de temporada con un doblete y la otra es habiendo ganado el campeonato de liga, pero eso sí, cayendo de manera infame por segunda vez en la Champions.
Le preguntaban anoche en Movistar a Valverde por su responsabilidad en la derrota. Esto era lo que comentaba.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación después de 2 años consecutivos cayendo de una manera, no sé si traumática, pero tan dura, tan contundente como ha vuelto a suceder aquí hoy en Anfield?
Pues no lo sé. La verdad es que, como me has preguntado antes, todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
Llueve sobre mojado, Ramón, porque viene después de lo de la Roma del año pasado y esa concatenación de fracasos en Europa es lo que le pesa a Valverde en la espalda, ¿no?
Sí, y además una sensación. Podemos entender que lo de la Roma fue una caída, pero es que en esta eliminatoria ante el Liverpool, el equipo de Klopp ha atropellado absolutamente al Barça de Valverde. Ayer no hubo ni la más mínima capacidad de reacción del equipo ante un escenario en el que más o menos ya podías intuir que si el partido seguía por esos derroteros, al final ibas a caer eliminado, porque es que realmente el Liverpool fue muy superior al Barça, y Valverde obviamente es el máximo responsable, pero también es evidente que no es el único responsable. Yo creo que el partido contra el Liverpool deja también señalados a ciertos jugadores que deberían sufrir las consecuencias de esa derrota.
Entre ellos, creo yo, a Coutinho, ¿no? Su rendimiento no ha sido nunca el esperado. Recordemos que fue un traspaso carísimo el que pagó el Barcelona. Ayer jugaba frente a su ex-equipo, prácticamente no le vimos en toda la noche. Otro que queda muy señalado, Ramón, ¿no?
Ese es el primero, porque en un escenario de intensidad como el que presupone el Liverpool y como el que supone Jurgen Klopp como entrenador rival, Coutinho no es capaz de sostener ese ritmo y el partido se lo lleva por delante. Coutinho es el primer atropellado de una manera mayúscula y es un hecho que no está rindiendo a su nivel. Aquí también habría que hablar de Dembélé y toda la gestión de su lesión, porque no olvidemos que Valverde decide hacerlo jugar contra el Olympique de Lyon, que tampoco es que fuera la Holanda del 70, contra el Olympique de Lyon, agravando su lesión, y ahora no puedes disponer de un jugador determinante como él precisamente por esa situación. Pero tampoco creo que Coutinho sea el único, ¿eh? Creo que hay más.
¿Quién más dirías tú que son señalados en este momento?
Sobre todo el medio campo del Barça. Creo que la renuncia al control es un peaje demasiado elevado para un equipo que tiene una manera de jugar y de entender el fútbol muy clara. Y si el entrenador cree que lo mejor es no intentar controlar el partido, también tomará esa decisión en función de los jugadores que tenga y de cómo los vea. Y creo que ayer el Barça abiertamente renuncia al control del juego, y eso le acaba costando caro, pero la pregunta es ¿por qué renuncia? Y sí, renunciará porque no se atreve.
Se inscribe ahí la suplencia de Artur, que seguramente es el futbolista más dotado para ese tipo de juego. Sobre el cuarto gol, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito y más que se va a comentar. Ese cuarto gol, decía Mourinho, ni a un equipo de cadetes le meten ese gol. Valverde, le preguntaban por esa circunstancia.
No sé realmente lo que ha ocurrido. Más que nada porque cuando he mirado ya el balón estaba entrando. Ya no lo sé, supongo que ellos han sacado rápido y no nos ha dado tiempo a colocarnos. Estábamos muy concentrados para las situaciones de estrategia porque ellos son un gran equipo. El mejor equipo de la Premier a balón parado. Y estábamos muy concentrados y mira, ha sido una jugada sorprendente que vuelvo a decir, no la he visto.
Ese cuarto gol, Ramón, fue terrible. Arnold se iba del banderín de córner cuando se da cuenta que todo el mundo está despistado, se da la vuelta, saca rápido y está muy listo Origi. Yo creo que el único que estaba medio atento era Piqué, el resto estaban en otro mundo.
Ese cuarto gol es absolutamente inaceptable para cualquier equipo de cierto prestigio, y más en Europa, y más viniendo de Roma, y toda esta historia. Ayer lo contamos en la radio, ese cuarto gol tiene su propia intrahistoria. El Barcelona cubre o defiende los corners con Suárez defendiendo zonalmente al primer palo y Piqué al punto de penalti. Uh-huh. Y el resto son marcas individuales. Arturo Vidal era el encargado de Origi, y cuando Arturo Vidal es sustituido, Origi pierde su marca, y eso no es la primera vez que pasa esta temporada, así que aquí hay un problema que va más allá de eso, y el cuarto gol es solo consecuencia de ese desorden.
El cuarto gol que supuso el caos definitivo del Barcelona por segundo año consecutivo tras una gran renta en el partido de ida. Cataluña Radio, Ramón Salmurri, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes, ¿eh?
Un abrazo, un saludo.
Aquí están con nosotros también Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, palo tremendo para el Barcelona, Diego, porque el que más y el que menos se veía en la final del día 1 de junio. Seguro que había muchos aficionados ya con entradas para ese partido. Y Bartomeu habló nada más acabar el encuentro. Claro, todo el mundo miraba al presidente después de lo sucedido.
Sí, es la segunda vez que sucede. 10 de abril de 2018, Roma 3, Barcelona 0. Con el gol de Manolas todo el mundo lo recordará. Este es el Manolas 2.0, según se viene comentando. 7 de mayo de 2019, Liverpool 4, Barcelona 0. Doble palo, evidentemente, después de repetir la historia que se vivió hace apenas un año en el Olímpico de Roma. Es decir, que el Barcelona tiene que empezar a mirar ese problema que tiene en la Champions, sobre todo en esas remontadas que le hacen al equipo culé, después de tener una renta y una ventaja en su propio escenario. Bartomeu hablaba de ese palo que se lleva nuevamente el equipo del Barcelona.
Bueno, sí, hoy otro palo. Ya tuvimos uno el año pasado contra Roma, esta vez contra Liverpool, y una decepción. Me sabe muy mal por los aficionados del Barça, los socios. Felicito al Liverpool, por supuesto, porque ha hecho un gran partido hoy. Nos ha metido 4 goles y, bueno, estamos fuera. La verdad es que es muy difícil explicarnos por qué el año pasado contra Roma, un partido también que perdíamos, que teníamos un partido en la eliminatoria que pasamos a semis, y hoy también. Pues este partido es muy difícil de explicar, pero bueno, ya lo hablaremos internamente, habrá tiempo para reflexionar. Lo sentimos mucho, me sabe muy mal por todos nosotros, por los que apoyamos el equipo, todos los socios y todos los que estamos siempre dando aliento.
En la primera parte el Barça todavía tuvo aproximaciones de cierto peligro y Messi tuvo ocasiones, pero las sacó muy bien Alisson. Por cierto, Alisson es impresionante, pero era el portero de la Roma del año pasado y este año es el portero del Liverpool, y en las dos oportunidades ha conseguido eliminar al equipo rival. Pero en la segunda parte el Barça se vio totalmente atropellado. Y quiero recordar una circunstancia. La mayor parte de los titulares del Barça el sábado estaban en su casa, descansando. Los titulares del Liverpool se pegaron una paliza tremenda en Newcastle en un partido a cara de perro que solventaron en el minuto 80. No estaba Firmino, no estaba Salah, no estaba Keita. Robertson no jugó la segunda parte por lesión y Henderson estaba tocado desde la primera parte. Y a pesar de eso, el Barça se despeñó, Diego.
Sí, yo creo que por ahí va un poco el mensaje de los futbolistas tras acabar el partido, de pedir perdón, de pedir disculpas a la grada, a la afición, porque saben de lo importante que era este partido y sobre todo del error cometido de los futbolistas del Barcelona, de hombres con jerarquía como Luis Suárez, como el propio Sergi Busquets, que vamos a escuchar a continuación, o yo echo en falta, por ejemplo, a nombres como Gerard Piqué o Leo Messi, tras finalizar el encuentro, que no dieran la cara ante los medios de comunicación en una eliminatoria tan dolorosa como la que se produjo ayer en Anfield. Busquets sí lo hizo, nada más acabar el partido, y hablaba de eso, de pedir disculpas, de pedir perdón a la afición totalmente hundido.
Han sido mejores que nosotros, han ido por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión, sobre todo en los comienzos de las dos partes, y cuando te hacen un gol, te apretan arriba, te roban el balón, es muy difícil. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder hacer el gol que necesitábamos, pero tampoco ha podido ser, y la verdad que no te puedo decir nada más, pedir disculpas, porque después de lo de Roma te vuelve a pasar esto y poco más.
Estaba al borde de las lágrimas Busquets. Esto era nada más acabar el partido en los micrófonos de Movistar. Carlos, el año pasado el Barça hizo doblete, pero como el Madrid ganó la Liga de Campeones, de alguna manera aquello quedó oscurecido. Este año no sé si el Barça ganará la final de Copa o no, puede hacer doblete o no, pero si no la gana, decía Ramón, al final la Liga va a saber a poco, incluso en Can Barça, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo, a mí desde luego anoche me quedaba la sensación, es injusto esto, seguramente, pero la sensación de que la Liga que ha ganado el Barcelona hace 10 días apenas está como ya muy lejos en el tiempo, sí, parece sepultada.
Año pasado, ¿no?
Sí, parece sepultada, parece que ha sido arrasada por el seísmo que ayer se vivió en Anfield, y realmente, bueno, pues es lo que tiene el fútbol moderno, ¿no? Vamos tan deprisa y devora todo el presente, que lo que acabas de conseguir, siendo un logro muy importante, parece ya olvidado. Es cierto que ellos se habían planteado, digo, el Barcelona, el gran reto de volver a conseguir la Liga de Campeones este año, y como cuando lo tenían prácticamente en la mano, o tocándolo, según algunos, se les ha escapado, parece que esto no satisface absolutamente a nadie, y queda una temporada, que ya veremos qué es lo que pasa con la Copa, pero hasta cierto punto regular, cuando yo creo que debería de considerarse buena o muy buena si ganan la Copa.
Un doblete y una semifinal de Liga de Campeones es una gran temporada, pero es verdad que después del 3-0 y después de la final, pues la gente está muy, muy decepcionada. Valverde dice que lo que le queda va a ser más o menos un dolor, lo que le queda de temporada en la Liga.
Ahora tenemos que pasar unos cuantos días horribles, como toda nuestra gente, como toda nuestra afición, pues porque es así. y ahora tenemos que pasar esa penitencia y luego tenemos que volver a con el tiempo que nos queda, que no nos queda mucho de liga, pero nos queda una final de copa, nos queda un título por disputar, volver a rehacernos y tenemos que intentar acabar la temporada con ganando otro título, es lo que queremos, pero ahora mismo, hombre, lógicamente estamos tocados, ¿qué vamos a decir?
Tocado el vestuario del Barcelona, más que lo que queda en la Liga los días subsiguientes. Va a llegar, por cierto, el Getafe a Can Barça el próximo fin de semana contra un ambiente de funeral, ¿eh? A pesar de que vienen de ganar la Liga, pero esta eliminatoria va a producir seguramente pitos, etcétera, desazón entre la afición del equipo azulgrana. El vestuario estaba realmente noqueado y así lo demostraba Suárez con sus declaraciones, Diego.
Sí, está noqueado. Imagínate lo que tienen que aguantar a partir de ahora. Tú lo has dicho al principio del programa, titulares como el Diario Sport, el mayor ridículo de la historia, o el Mundo Deportivo sonrojo, me voy al periódico, dice bochorno en Anfield, o La Vanguardia, el Barça revive la pesadilla de Roma. Todo esto evidentemente lo van a tener que soportar los futbolistas del Barcelona, lo sabe Luis Suárez y ayer hablaba de recibir pechos, balas en el pecho.
Sí, obviamente, estamos muy, muy tristes, muy dolidos, obviamente que somos seres humanos que sentimos el dolor, sentimos la frustración que tenemos hoy en día. Bueno, lo que toca ahora es como dije, hacer autocrítica, ponerle el pecho a la bala a todo lo que nos va a venir ahora, pero bueno, también ser consciente que somos profesionales y que tenemos que estar a esa la orden del día.
Bueno, ponerle pecho a la bala, que es una frase muy de Suárez, muy de aquella tierra. El Liverpool, que es la otra parte de la moneda, la cara de la moneda en este caso, llegaba muy tocado el partido, el que más y el que menos ya no pensaba que esto podía ser posible, con todo el equipo al completo tal vez, pero con un equipo tan diezmado como este era realmente difícil. Vimos, por ejemplo, a Shaqiri en una versión menor de Shaqiri, porque juega muy poco este año, porque no está con confianza. Origi es lo que es, a pesar de que marcó dos goles, un delantero poderoso físicamente, pero no es un futbolista de élite. Y a pesar de eso, una creencia irracional en sus propias posibilidades, una presión enorme durante los 90 minutos, le llevó al Liverpool a ir arrinconando poco a poco al Barcelona, Carlos.
Sí, físicamente es un equipo muy poderoso, de eso yo creo que estamos todos de acuerdo, y teniendo en cuenta que tenía unas bajas realmente tremendas en ataque sobre todo, bueno, y luego el empaque y todo lo que le da Keita en el centro del campo, que no estaba tan bien, pero es cierto que eso lo pueden suplir, y lo suplieron de hecho con ganas, con corazón, con sacrificio, con esfuerzo. Pero es verdad que, bueno, el movimiento de Wijnaldum también en la segunda parte, al final, y Wijnaldum tampoco es un prodigio.
Pero obligado, porque Robertson estaba lesionado, y Milner, claro, que juega como Saúl de todo, pues exacto, le tocó jugar de lateral izquierdo.
Que, por cierto, es el primo de Royston Drenthe, no tendrá que ver algo en la motivación extra, seguramente no, pero es curioso el dato. Bueno, la verdad es que todo lo que dijo, por ejemplo, Jürgen Klopp después del partido, un poco venía en función de lo que tú acabas de comentar. Más allá de análisis tácticos, futbolísticos, técnicos, apelaba al coraje, al corazón, a lo que había sido la empatía del grupo, la unión, el creer, algo que parecía increíble, y ahí prácticamente se fraguó el éxito del Liverpool, un equipo que desde el principio se mostró muy solidario, creyó, y con su entrenador al frente.
Esto era lo que decía Klopp, nada más acabar el partido.
What's happened?
Football.
¿Qué ha pasado? Fútbol y la mezcla de un grandísimo equipo con un ambiente increíble. Un club sensacional. Para decirlo en algunas palabras, es un gran, gran, gran corazón rojo.
Hemos escuchado antes cantar a coro el You'll Never Walk Alone a pleno pulmón a los aficionados del Liverpool, y la palabra increíble era la más pronunciada, Carlos.
Sí, no, y el propio Jürgen Klopp, cuando le preguntaban, pues eso, qué es lo que había dicho, qué es lo que había hecho, porque estaremos de acuerdo en que Klopp tiene muchas virtudes, pero seguramente una de las mayores es que es un gran motivador, es un técnico en el que sus futbolistas creen y hace que vayan detrás de él. Y que crean, pues eso, cosas como las que ayer pudieron ocurrir a Anfield. Él esbozaba algo de lo que les dijo antes del partido. Lo que realmente lo hizo posible, les dije a los chicos antes del partido, no creo que sea posible, pero como sois vosotros, creo que tenemos una oportunidad. Estoy realmente orgulloso de ser el entrenador de este equipo. Es increíble. Lo que han hecho esta noche es tan especial, lo recordaré siempre al 100%.
Y Mourinho también habló en las últimas horas para endulzarle a noche a Klopp, precisamente.
Sí, siempre se ha destacado o se han emitido declaraciones de Mourinho. Yo no diría tanto mostrándose crítico con la figura de Jürgen Klopp, él siempre de lo que se ha quejado es que Klopp tiene una confianza y tiene una tranquilidad para trabajar que probablemente él no haya sentido, por ejemplo, en el United en las últimas temporadas, pero él siempre dice que si Klopp le traen lo que pide y sin ganar títulos sigue teniendo tranquilidad para trabajar. Bueno, pues ayer se deshizo en elogios José Mourinho.
No,
me lo esperaba. Dije que nada es imposible. Dije que si fuera posible, Anfield es el sitio ideal para que lo imposible se haga posible. Tengo que decir que para mí, esta remontada tiene un nombre: Jürgen. Esto no fue táctica. No fue filosofía, fue corazón, alma y la fantástica empatía que ha creado en ese grupo de futbolistas.
Y eso se tradujo efectivamente en el lenguaje corporal de todos los jugadores, los que jugaban y los que no. Realmente es un equipo, fíjate que es un equipo que en este momento se puede quedar sin nada, quién lo iba a decir, ¿eh? Con sí. 97 puntos en la liga inglesa, lo más normal es que la pierda el próximo fin de semana, no, porque al City le vale ganar al Brighton a domicilio. El Brighton no se juega nada, cuarto por la cola, y la final ya sabemos lo que era. Y además es verdad que Klopp últimamente en las finales no se le dan bien, ya perdió una con el Dortmund contra el Bayern y perdió una con el Liverpool contra el Sevilla. Veremos a ver si esta vez cambia la tendencia, aunque eso no debería modificar la opinión que tenemos sobre el trabajo de este técnico, que realmente ha creado un clima extraordinario en este Liverpool.
Sí, y que es un entrenador que, por ejemplo, ha estado siempre en las quinielas en los últimos años para entrenar al Real Madrid, cuando ha habido relevo en el banquillo del conjunto merengue, y desde luego, después de lo que pasó ayer en Anfield, conociendo al presidente del Real Madrid, yo creo que le hace ilusión que haya eliminado al Barcelona como lo ha eliminado, como en su día pasó con Mourinho, etcétera, etcétera. Y seguramente lo tendrá en la recámara en el caso de que sea necesario. Evidentemente, cuanto más tarde mejor, porque eso querrá decir que Zidane lo está haciendo bien en el Real Madrid.
Bueno, pues el Barça que cayó en la Liga de Campeones y hoy segunda semifinal, el Ajax con ventaja de un gol recibe al Tottenham, Carlos.
Eso es, sí. Ganó 0-1 en Inglaterra el equipo holandés. Pochettino va a recuperar al coreano Son, que no jugó la ida por sanción, pero sigue sin Harry Kane, sigue sin Winks y con la duda de Vertonghen, que se llevó ese golpazo tremendo en la nariz que le dejó totalmente cao. En principio, aunque con un protector, parece que va a jugar. Y el técnico argentino, bueno, afronta el gran reto de devolver a los Spurs a una final europea que no alcanza desde el año 1984, que jugó la final de la Copa de la UEFA. El Ajax sin bajas, con el equipo de gala.
Y viene de ganar la Copa, además.
Viene de ganar la Copa. Es el equipo que eliminó al Real Madrid, muy reconocible en el Estadio Santiago Bernabéu. Con Neres, con Van de Beek, con bueno, todos los futbolistas que han estado maravillando este año a media Europa. Así que tiene buena pinta. Pita el alemán Felix Bridge a partir de las 9 de la noche en el Johan Cruyff Arena.
Partido que habrá que seguir con atención. En un momento estamos con el Madrid, con el Atlético, pero manda el directo. Nos vamos a ir a Magariños, al Polideportivo Antonio Magariños. Allí está Nacho Colado con un jugador de Estudiantes. Hablamos de baloncesto. Hay doble ración liguera. Mañana hay jornada de liga y el fin de semana también. Y Estudiantes está jugándose la permanencia en la Liga ACB porque solo está una victoria por encima del descenso. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Así es, estamos aquí en Magariños, hoy media day del club estudiantil de cara a esas cuatro finales que queda. También se ha presentado hoy el acuerdo de renovación del patrocinio de Movistar de Telefónica con el club estudiantil hasta el año 2021, por tanto dos años más. Y como bien decía, estoy con un jugador fundamental en las filas del estudiante, pero que desgraciadamente mañana no va a estar. Vamos a ver si está el domingo ante el Valencia. Estoy con Darío Brizuela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mañana no llegas, el domingo hay que luchar.
Sí, nada, es imposible llegar mañana por cómo está mi rodilla y por el alcance de la lesión. Pero bueno, estoy trabajando todos los días, algunos por la mañana y por la tarde sin parar para poder estar el domingo.
Madrid, Valencia, Obradoiro, Juventud, llegan curvas.
Sí, bueno, son partidos difíciles, es evidente, pero bueno, hemos ganado partidos de este calibre este año y bueno, estamos en situación de crisis y esas cosas no valen ya, hay que trabajar y hay que sacar todos los partidos.
José María, te escucha Darío.
Darío, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te oigo que mañana no vas a estar contra el Real Madrid. ¿Cómo está tu rodilla? ¿Puedes llegar para el fin de semana contra el Valencia o tampoco?
Está muy complicado porque, bueno, no es una lesión muy grave, pero sí que impide mucho el movimiento. Y bueno, a día de hoy estoy empezando a moverme con normalidad y llegar al domingo será muy difícil. Tampoco es cuestión de jugar y de restar al equipo porque no pueda estar al 100%. Así que bueno, de momento hemos cerrado que el jueves no puedo jugar, pero bueno, vamos a seguir trabajando y a ver cómo se llega el domingo.
Pues vivir este final de temporada con lo que estás jugando desde la grada, estás que te muerdes las uñas, ¿no?
Es mucho más duro que estar jugando, pero bueno, del mismo modo, aún estando en el banquillo, intento ayudar a mis compañeros, intento dar alguna opinión o algún consejo que pueda ayudar, y en los entrenamientos igual, estoy ahí todos los días con los chavales, bueno, a chavales y no chavales, claro, intentando ayudar, dar energía positiva, y bueno, están trabajando muy bien, así que espero que esté yo o no esté yo, los resultados sean positivos.
Oye, ¿cómo está Gentile? ¿Llega para mañana? ¿Llega para el fin de semana? ¿Qué sabes?
Sí, está muy bien, está entrenando con normalidad, ha venido muy bien de forma y bueno, ya desde el primer día se le vio que estaba con un montón de ganas y en principio es que va a jugar, está todo correcto. Tampoco creo que esté para jugar todos los minutos que solía jugar antes, pero bueno, eso ya es cuestión de pillar ritmo. Y está muy bien y bueno, es una incorporación muy importante para nosotros.
Bueno, la verdad es que estáis tan solo una victoria por encima de del descenso. Tenéis un calendario realmente malo porque tenéis Madrid-Valencia fuera, que son dos morlacos de primera. Obradoiro en casa, este puede ser un partido muy clave. Y Juventud en la última jornada allí en Badalona. Hay quien lo tiene peor porque Guipúzcoa tiene Baskonia, Fuenlabrada, Barcelona y Real Madrid. El calendario no favorece precisamente.
No, se viene que no, pero bueno, a estas alturas de la temporada se nota mucho cuando un equipo está en crisis y cuando otro ya está acomodado en zona intermedia de tabla o en el playoff, o en Madrid en este caso estará enfocado en la Final Four, que es lo normal, así nosotros vamos a jugar con esas bazas y bueno, hay que ir a sacar los partidos. Es igual el calendario que tengas, si los tienes duros ahora es que los tuviste más fáciles antes, así que ahora hay que sacar partidos, sea como sea, y bueno, hay que pensar en uno mismo, no hay que pensar en los rivales tampoco.
Bueno, añades ahí el elemento de que efectivamente el Madrid puede estar más preocupado de la final a 4 que de otra cosa, aunque está peleando el liderato de la Liga con el Barcelona. Le ganasteis en la primera vuelta por 5 puntos en vuestra cancha, pero a domicilio no le ganáis desde 2005, se os resiste, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que es el Madrid, que es uno de los mejores equipos de Europa, y bueno, ahora hay que darle mérito, pero ya te digo, este año ya conseguimos ganarles en Liga, perdimos en Copa, pero este tercer partido nos interesa que vuelva al ritmo del partido de Liga, intentar llevarlo a nuestro terreno, llegar a un final igualado y a partir de ahí pues, intentar ganar el partido.
Apostamos porque Estudiantes estará la próxima temporada en Liga CB. ¿Qué le decimos a la gente, Darío?
Que sí, que seguro que nos apoyen y que nosotros, bueno, vamos a pelear por ello, pero que tener confianza.
Bueno, y Darío, que es un fiel aficionado del Arsenal, ¿mañana estarás viendo la tele o te va a tocar? No, me parece que no, mañana no. Mañana no.
No, mañana
mañana no, decimos, mañana no.
Tiene enfocado en nuestro partido, no, seguro que no voy a acordarme del partido del Arsenal hasta la cagar, pero bueno, espero que les vaya bien también.
Darío, que te recuperes lo más rápido posible, que vuelvas en plenitud y que Estudiantes salve la categoría, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias. Darío Brizuela, uno de los hombres fundamentales de Movistar Estudiantes. Nacho, ¿qué más?
Bueno, pues aquí ya el acto ha finalizado, están haciendo un pequeño cóctel y bueno, y hemos hablado con otros jugadores, con el entrenador Martín Berrocal, y dicen que aquí filosofía cholismo 100%, partido a partido, es una tontería echar números, echar cábalas, hay que ir partido a partido, nunca se sabe si mañana ganar al Madrid y luego no gana los otros tres, te puedes ir abajo y por tanto nadie quiere pensar en esas posibilidades, por tanto mañana intentar ganar al Madrid, todos piensan que puede estar, como decía Darío, también lo decían otros jugadores, más preocupado con esa Final Four de Badalona en la Euroliga y van a intentar aprovechar, sacar adelante el partido, lo tienen difícil, sobre todo con la baja de Darío Brizuela, con Gentile que llega pero tocado, no al 100%, pero el club Estudiantes, lo han dicho en la presentación, es un club acostumbrado a sufrir, pero el sufrimiento, si al final se consigue los objetivos, sabe mejor.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:37, vamos con el Madrid con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna... y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 40 minutos de la tarde, hablamos del Real Madrid, en un momento hablamos de Eriksen, de otras circunstancias. Vamos a irnos un momento a Portugal con André Moraes, compañero de O Jogo en Oporto, el diario O Jogo, uno de los más importantes del país luso. André, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te queríamos preguntar lo primero, ¿cómo está la situación de Iker Casillas? Ha sido una ola de cariño, cariño hacia el portero del Oporto, ex del Real Madrid, que lo ha recibido con muchísima sensibilidad. ¿Cómo está, que sabéis, lo último de Casillas?
Sí, lo que sabemos es que está bien, que está muy listo, y preparado para volver a empezar su vida normal. Ayer mismo ha paseado por una de las zonas de ciudad donde habita, y junto al mar. Está listo, ahora tiene que hacer medicación, tiene que avaliar su situación, pero para vivir tranquilo, para tener su vida normal, ya está listo, sí.
¿Qué plazo manejáis ahí en Portugal, en Oporto, para que haya una decisión acerca de si él va a poder volver a jugar al fútbol profesional o no? ¿Qué plazo se maneja?
No, la verdad es que Casillas va a poder jugar el fútbol. Lo que queda saber es que Casillas quiere jugar el fútbol con 38 años después de infarto que tuve. Eso es más difícil. Es difícil que Casillas quiera volver después de un susto tan grande y con 38 años. Pues la verdad es que si Casillas quiere jugar, va a poder jugar. Pero es difícil que lo pueda querer y que su familia le pueda aceptar. Pero la verdad es que no va a haber ninguna revelación oficial o ninguna decisión final y oficial antes del final de temporada. Porto va a hacer su último partido a 25 de mayo, la final de la Copa. Casillas ya no jugaría la final de la Copa, porque la Copa era para los porteros sustitutos. Pero ya hasta ahora no va a haber ninguna decisión oficial. Pienso que después, que entre 25 de mayo y 1 de junio, una decisión.
Veremos a ver qué pasa con el futuro de Iker. Realmente lo menos importante ahora es si vuelve o no vuelve a jugar al fútbol. Si él quiere hacerlo y está en condiciones, pues ok. Y si tiene la más mínima duda, pues seguramente lo mejor será pasar página, porque realmente la carrera que ha sido espectacular y está ya en una edad, cumple 38 años el día 20 de mayo. Ayer comentábamos aquí que Keylor Navas suena como futurible portero del Oporto, que al Oporto le podría gustar. Lo lleva Méndez, por cierto, que tiene una gran relación con el equipo portista. ¿Allí en Portugal se comenta esta circunstancia?
Sí, se ha comentado ayer, todos lo encararon con con incredulidad. No les parece que es posible para Porto pagar a un portero como que Bernabéu, pero la verdad es que hace cuatro años todos pensaron lo mismo sobre Casillas, que sería imposible tenerlo, que sería imposible a Casillas jugar en Oporto. La verdad es que Casillas tenía 34 años, Navas tiene 32, hay un contexto parecido, pero no lo sabemos. La verdad es que Porto está en ese momento avariando varias situaciones para sustituir Casillas, se tiene que hacer. Y la verdad es que Porto quiere un gran hombre, quiere un portero de tan conocido, casi tan conocido como Casillas, un portero que pueda ofrecer garantías. Porque Porto tiene un pasado de muchos problemas cuando llega a la altura de sustituir un portero de créditos firmados. Y ahora mismo no quiere correr el riesgo, quiere hacer encontrar un portero seguro. Navas podría ser ese portero, pero la verdad es que es un portero muy caro y que Porto no tiene dinero para tanto, pero no sé, vamos a ver.
Seguiremos atentos a las circunstancias de Iker Casillas y a ver quién finalmente ficha el Oporto. André Morais, compañero de Yogo, Oporto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Otro de los nombres propios del día del Real Madrid es el de Eriksen, porque Pochettino ha hablado de él en las últimas horas, Carlos.
Sí, ayer en la rueda de prensa previa al partido de esta noche, el Ajax-Tottenham, se le preguntó al técnico, a su entrenador actual, pero la verdad es que se escurrió, dio largas y no quiso entrar a valorar la oferta o el interés del Real Madrid por su futbolista.
¿Entiendes que el Real Madrid quiere firmar a Eriksen y por qué? ¿Es una pregunta o qué?
No, o sea, te pregunto si entiendes que el Madrid quiera a Eriksen.
Yeah, pero tú me preguntas por un rumor, es completamente diferente. Dos cosas diferentes.
¿Y qué cualidades crees que tiene Eriksen para que salte este rumor de un equipo como el Real Madrid?
Lo siento, pero no voy a hablar de rumores porque es un jugador con el que nos queremos quedar. Tú me preguntas por un jugador del
Tottenham.
Han aparecido muchos rumores en la prensa hoy, pero tienes que entender que no vaya a contestar.
Está en su papel, obviamente, en este momento, claro. Pochettino. Otra cosa es lo que piense Eriksen y las ganas que tenga de venir al Real Madrid, que seguramente las tiene. Otros nombres propios, James y Teo Hernández.
Sí, en el caso de James, recordemos, regresa al Real Madrid tras sus dos años de cesión en el Bayern de Múnich, porque no va a ejercer la opción de compra unilateral que tiene el equipo de Múnich. Pero hoy Sport Bild, revista de prestigio alemán, en una información dice que James les ha comentado a sus compañeros del Bayern de Múnich que su futuro está en el Paris Saint-Germain, en Francia, y eso, si al final se confirma, podría ser, bueno, algo que desbloqueara la operación Neymar en el caso de que el PSG aceptara traspasar a Neymar al Real Madrid y el caso de James pudiera abaratar la operación y que llegara al conjunto merengue en el caso, como digo, de que el PSG se planteara prescindir de Neymar de cara a la próxima temporada. Y Teo, que por cierto no va a jugar el domingo por aquello de la cláusula del medio contra el Real Madrid, interesa al Nápoles. Le ha llamado Ancelotti, quiere contar con él el año que viene y probablemente sea un buen destino para el futbolista.
Pues Ancelotti debe querer de todo, porque también está interesado en Diego Costa, Diego.
Sí, según cuentan los compañeros de la Gaceta de los Sport, el Nápoles está interesado en Diego Costa y Ancelotti ha dado el visto bueno a la operación para que el futbolista del Atlético de Madrid acabe recalando en el conjunto napolitano. La temporada de Diego Costa ha sido bastante nefasta, 2 goles solamente en Liga. Pese a ello, Simeone cuenta con él 100% para la próxima temporada. Hay que recordar que le costó 70 millones al Atlético de Madrid. Veremos por cuánto lo vendería o estaría dispuesto a fichar el Nápoles a este futbolista.
Está claro que si fuera por Simeone, Costa se quedaba sí o sí. Al margen de eso, Carlos, el Chelsea, por cierto, no puede fichar. Le han denegado el recurso, ¿no?
Sí, la Comisión de Apelación de FIFA ha ratificado la sanción al Chelsea. 2 ventanas sin fichar, así que no podrá hacerlo hasta verano del año 2020, pero esto en principio no impide nada que tenga que ver con Hazard. Recordemos, Hazard está hecho, está prácticamente fichado por el Real Madrid y ya en su día además el Chelsea se cubrió las espaldas fichando a Pulisic.
Y en 2 líneas, Benzema puede reaparecer.
Sí, en principio es seguro el que puede reaparecer el domingo en San Sebastián, porque Odriozola y Ramos van un poquito más despacio.
1:47, en un momento estamos ya de lleno con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos Vamos a hablar de Diego Godín en un momento con un mítico defensa central del Atlético de Madrid, en dos líneas también, el tiempo va apremiando. En el Atlético, en Francia más bien, se habla hoy de Lemar y del interés en el país galo por el jugador del Atlético de Madrid.
Sí, la verdad es que el mercado sigue siendo interesante para los rojiblancos y en este sentido hay que decir que en France Football hablan de su regreso a la Liga Francesa, de que Lemar podría regresar este verano a Francia. Yo solamente quiero recordar los datos a los atléticos para que lo tengan claro. Esta temporada Lemar ha jugado 41 partidos, ha marcado 3 goles y ha hecho 6 asistencias. El año pasado en el Mónaco jugó 38 partidos, marcó los mismos goles, 3, y dio 10 asistencias. Su mejor temporada fue la anterior, 2016-2017, con 55 partidos, 14 goles y 17 asistencias. A lo mejor la próxima temporada está por ahí el camino de Lemar.
¿Y esta mañana novedades en el entrenamiento?
Bueno, pues ausencias de Savic y de Jiménez en el entrenamiento. Simeone ha probado con Rodrigo de central de cara al partido para el Sevilla. Hay que recordar que la semana pasada probó con Tomás y con Saúl de centrales. Esta semana ha sido Rodrigo con el que ha probado, así que la línea defensiva podría ser la de Juanfran, Godín, Rodri y Felipe de lateral.
Y es que lo de los centrales este año en el Atlético es un expediente X. Nos escucha Miguel Ángel Ruiz, un mítico central del equipo rojiblanco. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te rejuveneces un poco, puedes debutar el domingo, ¿eh?
Ya te digo, sí, la verdad es que ha sido una temporada aciaga, ¿no?, para los centrales por la cantidad de lesiones que ha habido.
Sí, sí, ha atacado constantemente. La semana pasada ya probaron con Tomás, con Saúl, esta semana con Rodrigo. Un puesto complicado. Bueno, se va Godín. Godín, que ha sido referencia de la línea defensiva del Atlético durante 9 temporadas. ¿Cómo lo asume un rojiblanco de corazón esto, Miguel?
Pues en mi caso con tristeza, sinceramente, porque me gustaría que siguiera, porque ha demostrado fundamentalmente que es uno de los nuestros. Cuando digo uno de los nuestros me refiero a que ha estado 9 temporadas, pero creo que es de esos jugadores que desde el principio parece que son esos canteranos que siempre nos dicen, a los que hemos tenido la suerte de ser canteranos y pasar al primer equipo, que tenemos el sentimiento atlético. Pues él le adquirió, casi le traía, podemos decir, pero no es así, pero le adquirió muy rápido, porque ha sido una máxima representación de esos valores de humildad, de disciplina, de sacrificio, de trabajo, de compromiso, en definitiva.
¿Tú entiendes esta norma de que a partir de los 30 haya que renovar sí o sí por sola una temporada?
No, a ver, y no la entiendo, pero es que desde mi época recuerdo que era así. O sea, era una norma que parece que se ha hecho ley, pero que no la entiendo, porque cada futbolista es diferente y cada situación es diferente. Yo creo que en este caso, sin estar... hablamos siempre desde fuera y hay que conocer todos los condicionantes que se pueden dar en cada negociación. En este caso, yo creo que va más por una situación de que tienes que elegir. Ahora mismo el control económico que hay por la liga es importante y muy bueno además. Entonces has elegido en una serie de circunstancias para jugadores y tienes que renunciar a otros. En este caso, pues no han debido de poder llegar al acuerdo que en Godín creía necesario para permanecer aquí.
Hay gente que no entiende, por ejemplo, Miguel, que a Godín no se le renueve. Es verdad que ahí puede haber un componente económico. Se habla en Italia de una oferta de cerca de 7 millones de euros netos por temporada. En el Atlético creo que estaba sobre los 5. Luego la subida era importante y él tiene 33 años. Pero hay gente que no entiende por qué a él no se le dan 2 años, por ejemplo, y a Felipe, que va a venir de Portugal, que tiene 30, se le van a dar 4 de contrato.
Sí, eso no sería lógico porque sí, con uno que está ahí y otro que viene, no. Por eso digo que para mí es absurdo eso de que a partir de los 30 años es de... Y creo que no irá tanto así que por otro posicionamiento económico, vamos. Y lo digo desde mi desconocimiento, por eso quiero respetar tanto a Godín como al club en este sentido, porque cada uno habrá defendido sus intereses.
Se va Lucas, se va Godín, esa defensa va a haber que remodelarla por completo. ¿Veremos Felipe, veremos Juanfran?
Sí, y lo más difícil de esto es elegir los jugadores que tengan, primero, ese conocimiento del juego y esa experiencia que tenía Godín, pero más allá de eso y sobre todo el conocimiento del sistema y de la forma de entrenar y del cuerpo técnico y de los jugadores, de los compañeros. Eso no se adquiere de un día para otro. O sea, la persona que viene y que se pone la rojiblanca le cuesta trabajo y ahí se va a demostrar la valía y la jerarquía del defensa que venga.
Miguel Ángel Ruiz, exjugador del Atlético, ex defensa central, lleva el escudo inoculado en la piel. Miguel, un abrazo.
Un abrazo. Muchas
gracias. En el Leganés, en el Rayo, también en noticias. La última la acabamos de conocer, nos la puede adelantar Diego García. Pellegrino no es oficial, pero va a seguir en el banquillo del equipo pepinero.
Sí,
Diego.
No es oficial, Delto, pero sí que podemos saber a través de esta casa que el técnico va a continuar las dos próximas temporadas como entrenador del Club Deportivo Leganés. Ha llegado a un acuerdo con el conjunto pepinero y va a ser inminente la firma del contrato. El técnico ya había dicho en más de una ocasión que quería continuar. El Leganés también quiere que siga el técnico en el banquillo y han llegado a ese acuerdo. Dos temporadas va a firmar Pellegrino, ampliación de contrato para el técnico del Leganés.
Dos temporadas más, por tanto, Pellegrino, entrenador del Leganés para las dos próximas campañas. Al respecto habló Bustinza, precisamente. Laura, buenas tardes, en las últimas horas.
Hola, buenas tardes. Sí, va a estar contenta la afición, va a estar contento el equipo y su capitán Bustinza, porque le preguntaban precisamente ayer por esta circunstancia y dice que cuanto antes mejor, porque es bueno para todos que Pellegrino siga al frente del Leganés.
Acercar posturas siempre cuesta, pero cuando se hace largo es porque hay un diálogo, siempre que hay diálogo es fácil llegar a acuerdos y bueno, esperemos que cuanto antes haber algo porque sería gratificante para todos.
Recordamos que el Leganés sigue trabajando, juega este domingo, horario unificado 6:30 ante el Español, despedida en Butarque para celebrar la permanencia. El Leganés va a jugar por cuarto año consecutivo en Primera División y está en su reto superar esos 45 puntos que ya de por sí es el techo del equipo en la máxima categoría del fútbol español.
Y en el Rayo Valladolid el próximo fin de semana ha provocado enfado en la afición pucelana, también en la rayista, pero claro, ya están menos interesados porque el equipo ya está en segunda, los precios que ha fijado la directiva para las entradas.
Entre 45 euros la más barata y 90 la más cara. Se han cedido 804 localidades al Valladolid. Parece que pueden llegar muchos más, no solo porque el Valladolid ha puesto autobuses gratuitos, sino que porque muchos aficionados del Rayo están ofreciendo públicamente en la red social Twitter sus abonos a todos los seguidores de Pucela que viajen a Vallecas. De forma gratuita, se supone, y altruista, porque el Valladolid entienden que se está jugando mucho, así que además de esas 804 entradas que ha cedido el Rayo al Valladolid, podrían ser bastante más, y se espera que puedan ser hasta 1.200 los aficionados del Valladolid el domingo en Vallecas, donde el Rayo se despide de Primera División y donde no estará Alejandro Gálvez. Ayer conocíamos que sufre una rotura en el bíceps femoral y que se pierde lo que queda de temporada, los dos partidos que quedan.
Vamos con tenis. En el Mutua Madrid Open o Master 1000 de Madrid, como prefiráis, hoy llega el turno por fin de Rafa Nadal. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ha llegado el día del debut de Rafa Nadal, que jugará esta tarde a partir de las 4 en Madrid contra el joven canadiense Félix Auger-Aliassime. El tenista balear afronta su primer partido tras superar unas molestias estomacales que le han impedido entrenarse con normalidad durante estos días. Aún así, Nadal tiene muchas ganas de empezar uno de los torneos más especiales para él y enfrente estará Félix Auger-Aliassime, un rival que tiene tan solo 18 años, pero que no le pondrá fácil las cosas al balear.
Bueno, un rival difícil, evidentemente, ¿no? Es un joven que ha empezado bien el año, que ha hecho buenos resultados, que ha jugado en tierra bastante ya este año, o sea que un rival de dificultad y, bueno, al final aún más aquí, aún si cabe, todo es un poquito más igualado. Bueno, tengo que estar bien, tengo que estar con la energía adecuada y que el físico me responda bien y después jugar bien a tenis, ¿no? Si es así, espero tener mis opciones y en eso estoy.
Y después del partido de Nadal, ya en la sesión de noche veremos un auténtico partidazo, porque David Ferrer se enfrenta contra Zverev en el que podría ser el último partido de la exitosa carrera del alicantino, que ayer ganó a otro español, Roberto Bautista, ante un público que no dejó de animar a David Ferrer. Escuchamos el ambiente de la Caja Mágica al conocer que el alicantino jugará un partido más antes de retirarse. Y tras eliminar a su buen amigo Roberto Bautista, Ferrer señaló que ahora va a disfrutar cada minuto de lo que le queda como tenista profesional.
Ahora intento disfrutar de este momento, que voy a ganar un partido ante un buen amigo y un rival muy complicado, y quiero descansar y disfrutar pues el máximo tiempo posible que tenga para jugar en una pista central. Voy a intentar eso, disfrutar cada sensación que tenga.
Juega Ferrer y también juega hoy Fernando Verdasco.
Sí, jugará antes del partido de Ferrer contra Khachanov, que ya eliminó a Jaume Munar en primera ronda. En la jornada de ayer, Djokovic y Federer debutaron con victoria y cayeron los españoles Albert Ramos y Sara Sorribes, que perdieron contra Chardy y Osaka respectivamente.
1 y 57 minutos, nos quedan 3 para las 2 de la tarde. Vamos con otras noticias de la jornada. Hablábamos antes de la jornada de baloncesto que hay mañana, de ese Real Madrid Estudiantes, pero no nos podemos olvidar de Fuenlabrada, que también lucha por evitar el descenso y juega en la pista de Unicaja. Jorge López.
El Fuenlabrada, a falta de 4 jornadas, está en plena batalla por la permanencia. Ahora mismo están con 11 victorias, 2 por encima del descenso, pero hay 7 equipos implicados en esta lucha. Teóricamente necesitan una victoria para obtener la permanencia virtual, pero será un partido complicado al jugar fuera de casa. Y este domingo además juegan contra el Guipúzcoa, que está luchando también por salvarse. Las otras dos jornadas serían el 18 de mayo contra el Manresa y el 26 contra el Tenerife.
En fútbol hay cambio de horario en los partidos de la última jornada de Liga.
En un principio se anunció que los 10 partidos de la jornada 38 de Liga se jugarían el sábado 18 de mayo a las 6:30, pero finalmente se jugarán a las 8 para no coincidir con la final de la Copa de Campeones femenina que juega el Barça por primera vez en su historia ante el Lyon a las 6 en Budapest.
En segunda división, el Rayo Majadahonda ha hecho un llamamiento a su afición para el partido de este fin de semana en el Cerro del Espino.
Los majariegos se enfrentan contra uno de los claros candidatos al ascenso. Juegan el domingo en el Cerro contra el Albacete, que va tercero. Los diriendo van 17º con 41 puntos a un punto del descenso, pero hay que tener en cuenta que aún no tienen sumados los 3 puntos del partido ante el Reus. Jugadores como Berce y Benito están movilizando a la afición por Twitter bajo los hashtags Todos con ellos y Aupa mi Rayo.
Este domingo en el Cerro del Espino seremos 12. Tú también juegas.
Queremos que el Cerro sea inexpugnable. Con tu ayuda, Aupa mi Rayo.
Y la selección española ganó ayer a Alemania y se mete en cuartos de la Eurocopa Sub-17.
Por la mínima se impuso la rojita ante los alemanes en un partido trabajado en el que la selección fue de menos a más. El único gol del partido lo marcó Pablo Moreno de penalti. España se sitúa líder del grupo D con 6 puntos empatados a Italia. Este viernes en el Italia-España a las 8 se decidirá quién pasa como primeros de grupo.
Pues hasta aquí este partido de la 1. Quedan 40 segundos para las 2 de la tarde. En ese momento se iniciarán las noticias de las 2 con Felipe Serrano con la última hora de la información general, nacional, internacional y local. Esta noche más deporte a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, como es habitual, a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.